Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Decía Santa Isabel de Hungría, que celebrábamos este lunes, acordaos de que un día nos veremos reducidos a polvo y a nada. Ana, cuéntanos quién era Isabel de Hungría.
Pues sabía, Juanjo, que Santa Isabel de Hungría nunca fue reina. En realidad fue duquesa de Turingia, en Alemania, y aunque vivió solo 24 años, dejó una huella inmensa. Hija de un rey, esposa de Luis IV, dedicó su vida a los pobres, visitaba enfermos, fundaba hospitales y hasta cocinaba para los necesitados. Tras quedar viuda, Santa Isabel eligió seguir a otro rey, a Cristo. Con alegría y sencillez, tejía hábitos para los franciscanos y con sus damas constituyeron una pequeña comunidad que rezaba y realizaba obras de misericordia con los necesitados. Canonizada apenas 4 años después de su muerte, su vida nos recuerda que la verdadera grandeza está en servir con amor.
Pues muy necesario ese testimonio en estos días. Hoy vamos a hablar de jóvenes.
Vamos a hablar de jóvenes porque Villafranca de los Barros acogió a más de 1,000 jóvenes en la Jornada Diocesana de la Juventud el pasado fin de semana. Pero también vamos a hablar de sinodalidad con Francisco José Andrade Sledo, vicario de evangelización, sobre unas jornadas que se van a celebrar el próximo fin de semana en Almendralejo. Tendremos nuestras secciones habituales, Doctrina Social de la Iglesia con Juan Antonio Morquecho. Manuel Olagar nos hablará de una historia que seguramente nos llegará al corazón desde el Hospital de Mérida. Con la escapada de Guillermo Díaz Manzano nos iremos en esta ocasión hasta la ermita de Nuestra Señora de la Hermosa de Fuente de Cantos y Rafa Angulo será el encargado de poner la última palabra.
Creo sencillamente, quiero disfrutar de la serenidad del creer.
El tiempo lluvioso y desapacible no impidió que más de 1,400 jóvenes se congregaran el pasado sábado en Villafranca de los Barros para celebrar la Jornada Diocesana de la Juventud, la JDJ. Desde primera hora de la mañana, los jóvenes fueron llegando a EFEBI, el espacio de ferias y eventos de Villafranca de los Barros, y sumándose a una larga cola que los llevaba a una mesa atendida por voluntarios, que repartían desayunos a base de zumos y pollería. Pasadas las 10:30, los altavoces instalados en el recinto ferial invitaban a bailar a los jóvenes congregados, cuyo número iba creciendo hasta que minutos antes de las 11 llegaba el arzobispo Monseñor José Rodríguez Carballo para inaugurar lo que sería una gran fiesta juvenil de fe. Algunos jóvenes nos contaban qué supone para ellos ser joven en la iglesia.
Bueno, pues me siento muy feliz por poder hacer comunidad con todos los jóvenes de mi diócesis y poder vivir la fe en comunidad.
Para mí este encuentro significa poder compartir mi fe con otros que tienen mi misma edad y mis mismas preocupaciones, pero que todas son resueltas por Dios y por la fe que le tenemos.
Porque creer es confiar y cómo me gusta creerte sintiendo dudas.
El alcalde Francisco Jiménez Araya daba la bienvenida a los participantes y el arzobispo le agradecía la colaboración del ayuntamiento en el evento y a los organizadores el trabajo que llevaban desarrollando durante mucho tiempo para que todo saliera bien. Posteriormente dirigía la oración inicial. La lluvia arreciaba para dificultar el reparto de los chicos por diferentes talleres, 12 en total, repartidos por distintos lugares de la localidad. Mientras tanto, el arzobispo visitaba el ayuntamiento y firmaban el libro de honor. Arzobispo y alcalde hablaron durante más de media hora de temas que le preocupan a ambos en relación a los jóvenes. Rodríguez Carballo destacaba la importancia de la colaboración de la Iglesia y de la sociedad civil en general con las instituciones públicas y mostraba su preocupación por dos temas, básicamente el consumo de drogas y el suicidio juvenil. El alcalde confesaba que están presupuestando una partida en esa línea para evitar este tipo de situaciones. El momento central de la jornada era la Eucaristía, presidida por el arzobispo y concelebrada por una 20 de sacerdotes en la parroquia de Nuestra Señora del Valle, mientras que varios sacerdotes más impartían el sacramento de la confesión a todos los que se acercaban a recibirlo en las capillas laterales del templo. En la homilía, el arzobispo lanzaba a los jóvenes varias preguntas e ideas.
¿Dónde intentamos llenar esa sed, saciar esa sed que llevamos dentro? Preguntároslo, por favor. Es una pregunta que no podéis ignorar. porque podemos correr el riesgo, como dice Coghelet, de perder la vida intentando cazar el viento, dice Coghelet. Y que lo único que hace, si esta fuera nuestra actitud, es aumentar esa sed o ahondar el vacío en que nos podemos encontrar. Preguntaros también, ¿a quién queremos servir? ¿A quién queréis servir? ¿Al amo o al siervo? ¿Al amo o al siervo? Detente, por favor, detente. Haz silencio, aunque te asuste el silencio, haz silencio.
Tras dar cuenta de sus bocadillos, los jóvenes regresaron a Efebi, donde tenían preparada una fiesta con DJ. La JDJ finalizaba con la entrega de la cruz y el icono de Santa Eulalia al grupo de jóvenes de Los Santos de Maimona, localidad que se encargará de organizar la JDJ 2026.
Hoy vamos a hablar de sinodalidad. Es una palabra que yo creo que está muy de moda en la Iglesia, como ya nos va a hablar Francisco José Andrades Ledo, que es vicario de evangelización. Hola, Francisco José.
Hola, Ana. ¿Qué tal?
Escuchamos hablar por todos los sitios, en la Iglesia sobre todo, la sinodalidad. Pero, ¿cuál es el significado de sinodalidad? Para empezar.
Eso es, para empezar. Vamos a enmarcar las cosas, ¿no? Bueno, sinodalidad habla de la esencia de la Iglesia. Es una palabra que procede de sínodo, que a su vez es una palabra compuesta, procedente del griego, que significa caminar juntos.
Vale.
Esto es. Ahora, las consecuencias que eso tiene las explicamos a continuación.
Bueno, pues todo esto nace del año 2021, que nació el sínodo de la sinodalidad que el Papa Francisco planteó. El sínodo es caminar juntos, pero siempre se había hecho solamente cardenales, obispos, pero el Papa Francisco plantea una nueva forma, que es el sínodo de la sinodalidad, y de ahí estamos empezando a beber el resto de la Iglesia, ¿no? Las diócesis, las parroquias, los movimientos. En nuestra diócesis ya se vio ese trabajo en las asambleas del año pasado, que se trabajó laicos, se trabajaron los sacerdotes y la vida consagrada, y este año lo vamos a centrar en un encuentro diocesano. Cuéntanos en qué se va a consistir este encuentro.
Pues inmediatamente, pero si antes me permite una breve matización, la sinodalidad no es una cosa tan moderna que empezase en el 2021 porque el Papa convocase el sínodo sobre la sinodalidad, que es verdad que ahora ha sido cuando se ha puesto en valor en la Iglesia y por eso la estamos desarrollando más. Pero ya en el siglo IV, y me oyentes...
Pues no fue ayer.
San Juan Crisóstomo dijo... Y está escrito, sínodo es palabra que identifica a la Iglesia. Quiere decir, es una idea tan antigua como la Iglesia misma, porque de lo que habla es de la comunión. ¿Qué es lo que es la Iglesia? Nace de la comunión del misterio trinitario y tiende a la comunión entre sus miembros y con aquellos que están fuera de ella. Por lo tanto, toda la preocupación existente últimamente por fomentar toda la vida comunitaria es precisamente expresión de esta identidad de la Iglesia como comunión que es, como sínodo que es. Y vamos entonces al encuentro, porque nosotros el año pasado, como tú bien decías ahora, Ana, hemos celebrado estas asambleas diocesanas que estaban en clave de sinodalidad totalmente. De ahí han surgido propuestas que ahora queremos ir implementando a lo largo de los siguientes años y las estamos recogiendo en el plan pastoral diocesano que estará en vigor el próximo curso. Este año hemos organizado, un programa pastoral, que es el que se está llevando a cabo en toda la diócesis, con distintas acciones a nivel diocesano, a nivel arciprestal y a nivel parroquial, precisamente para ir poniendo en marcha acciones que nos introduzcan en unas actitudes y en una forma de trabajar que sea propiamente sinodales.
Una nueva forma de trabajar.
Eso es. Que queremos que no sea solamente a nivel diocesano, sino que queremos que llegue después a permear todos los rincones y todos los espacios propios de parroquias, movimientos, asociaciones, hermandades, cofradías, vida religiosa, o sea, a todos los rincones de la Iglesia, porque este es el deseo de la Iglesia, efectivamente. Y por eso se ha programado este encuentro diocesano del que ahora hablamos.
El sábado 29 de noviembre, en la sede de Caja Almendralejo, en la propia ciudad de Almendralejo, pero va dirigido principalmente, podemos decir, a los motores de la diócesis, que son...
Pues eso, es decir, a todas aquellas personas, sacerdotes, vida consagrada y laicos, que están trabajando como agentes dinamizadores de la acción pastoral de la vida de la Iglesia, en parroquias, en movimientos, en congregaciones, en la propia vida religiosa, y que son los que pueden llevar a cabo después, en esos espacios, esta forma de trabajar. Entonces, por eso va dirigido especialmente a ellos. No es una convocatoria abierta en la que puedan participar todos, sino que se ha indicado específicamente cuántos pueden participar. Entre otras cosas, porque no tenemos un espacio tan amplio como para que puedan caber todos los que quisieran ir.
¿Y de qué se va a hablar? Bueno, de hecho se va a hablar de sinodalidad, pero ¿quién va a venir? Porque vamos a tener, se va a poder escuchar a una persona que ha tenido bastante relevancia en esto de la sinodalidad.
Efectivamente. El encuentro como tal va a tener dos partes. Una primera más en clave formativa y una segunda experiencial. En la primera, que es a quien nos estamos refiriendo ahora, va a venir a impartirnos una ponencia desde sus conocimientos, su sabiduría, pero desde todo, desde su implicación práctica, un profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Walter Insero, que es profesor de eclesiología allí, pero al mismo tiempo está trabajando como perito, como teólogo experto, que aconseja precisamente al sínodo de obispos en este sínodo concreto sobre la sinodalidad. Él tiene además una visión muy pastoral que nos va a aterrizar precisamente en cuáles son las consecuencias prácticas que nos pueden servir a nosotros para después implementarlas aquí. Y después la segunda parte va a ser más de tipo experiencial, como decía antes, contando con testimonios de personas concretas, un sacerdote, un miembro de la vida consagrada y un laico a quienes se le hará una entrevista en directo, en el momento, dando paso también a otros vídeos con testimonios de otras personas que a las que les hemos pedido que nos den también, ¿no?, cuál es su vivencia de la sinodalidad en espacios concretos de la vida parroquial, de hermandades, de delegaciones, o sea, todo eso, ¿no? Y después tendremos también la oportunidad de interactuar todos los allí presentes, pues organizando un panel mosaico, ¿no?, para que entre todos vayamos descubriendo ¿qué es eso de la sinodalidad para nosotros y cuáles son los retos de futuro que nos plantea precisamente el tener esta idea para la vida de nuestra diócesis en concreto? Contando también, lógicamente, como puede ser de otra manera, con una intervención de don José, el arzobispo, que nos hará saber cuál es su preocupación y cuáles son sus planes también en esta dirección, y comenzando el encuentro y culminándolo con un momento de oración también, porque queremos
que... Y de escucha, ¿no? Porque al final todo esto bebe del Espíritu Santo y tenemos que escucharles.
Eso es, porque esta es una de las claves de la sinodalidad, la escucha conjunta para discernir entre todos por dónde queremos que camine la vida de la Iglesia. Y esa vida de la Iglesia no solamente avanza por lo que cada uno ponemos, sino por lo que el Espíritu Santo nos va sugiriendo, y para eso nos tenemos que dejar empapar de lo que Él nos quiere decir.
Pues de este tema seguramente, Francisco José, que seguiremos hablando en muchas ocasiones durante este curso sobre la sinodalidad y cómo debemos de empezar a trabajar también desde abajo, desde nuestras parroquias, desde nuestras comunidades, desde nuestras hermandades, desde el lugar donde los laicos, religiosos y sacerdotes estén presentes. Muchísimas gracias. Y seguiremos hablando, como decimos, de este asunto.
Pues nada, yo encantado de hablar de ello y las veces que sea necesaria. Un saludo.
Y es momento ahora de mirar hasta el Hospital de Mérida. Allí nos vamos con Manuel Lagar, su capellán, y nos trae una historia que seguramente nos llegará hasta el corazón. Adelante, Manolo.
Otra vez ha vuelto J. Mari al hospital y parece ser que esta vez es para quedarse. Así que voy a verla y cuando escucha mi voz abre los ojos y me dedica su sonrisa y empezamos el siguiente diálogo. Ya te he puesto dos cruces por no venir a verme. He preguntado por ti y te echaba de menos. Pues aquí me tienes, así que ya me estás borrando la cruz de hoy. Vuelve a sonreír y a sujetar mi mano entre las suyas. Amiga, ¿a qué se debe tu vuelta al hospital? ¿Una nueva crisis? No, Manuel, esta vez va a ser la última. Me quedan pocos días de vida y mi muerte está muy próxima. ¿Tu muerte? Tú sabes que yo he luchado todo lo que he podido contra el cáncer y que he hecho todo lo que me han mandado. Pero no ha podido ser. Él ha sido más fuerte. ¿Y cómo te sientes sabiendo que te quedan pocos días de vida? Estoy muy tranquila y con mucha paz. No es que esté feliz porque yo no me quiero morir, sobre todo por mi marido y mis hijos, que me voy a perder muchas cosas de ellos. Además, cuando le digo que no estén tristes por mí, que yo estoy bien y que ellos van a estar bien, se echan a llorar. Y yo no quiero que lloren. Lo que quiero es que cuando me llegue mi muerte estén preparados para vivirla sin tristeza. Amiga, no todo el mundo está preparado para decir adiós a las personas que aman y que son importantes en su vida y les duele el saber que pronto no estarás con ellos. Llorar les hace bien. Las lágrimas que consuelan y abrazos que sanan. ¿Y tú? ¿De dónde sacas la fuerza para no estar triste? Ya sabes que yo soy una mujer de fe y que esta me ha ayudado a aceptar y afrontar la vida que me ha tocado vivir, aunque a veces también me enfado y me quejo. Pero una frase que me dijiste la primera vez que viniste al principio de mi enfermedad me ha ayudado todos estos años. Cuando ya te ibas, me sonreíste a los pies de mi cama y me dijiste: «¿Qué sonrisa más bonita tienes? No dejes que te la quiten». ¿Sabes? Me la voy a llevar conmigo, pues después de repartirla con todas las personas que me han acompañado a lo largo de estos años de enfermedad. Esto me da derecho a pedirte una cosa. Dime tú. Quiero que seas tú quien me entierres. Aunque ya no seas el cura de mi pueblo, eres mi cura. Así que dale el móvil a mi marido para que te llame. Ha pasado casi un mes de aquella conversación. Y tu familia ha cumplido con tu deseo, teniendo que cambiar el día y la hora del entierro para que yo pudiera estar. Fue un momento muy especial para mí, y aunque te pregunté algunas veces que qué te gustaría que dijera en el día de tu entierro, siempre te sonreías y decías lo que tú quieras decir. Creo que al final fuiste tú quien habló por mí ese día. Un saludo, Manolo Lagar.
Gracias, Manolo. Desde Mérida nos vamos ahora hasta Fuente de Cantos, porque hasta allí nos va a llevar la escapada de esta semana, de manos de Guillermo Díaz Manzano. Guillermo, ¿qué tal?
Hoy nos detenemos en Fuente de Cantos, una villa de la comarca de Entudía, en Badajoz, para acercarnos a uno de los santuarios más queridos, la ermita de Nuestra Señora de la Hermosa, patrona de la localidad. Este templo tiene sus raíces muy antiguas. El edificio original data del siglo XV, aunque ha experimentado profundas reformas en el siglo XVIII. En ese siglo se unificaron las tres naves originales en una sola nave cubierta con bóveda de cañón. Se dispusieron 8 capillas laterales y se construyeron las cúpulas de la capilla mayor y del camarín. La leyenda que rodea esta ermita añade encanto. Se cuenta que la imagen de la Virgen apareció de forma maravillosa sobre una roca o en el campo, y que el pueblo exclamó: «¡Qué hermosa!», lo que dio origen al nombre de la advocación. En su interior, la ermita guarda un legado artístico importante. Destacan las pinturas del siglo XVII, evangelistas de la escuela sevillana, y episodios de la vida de la Virgen, en la capilla mayor. Además, el retablo mayor barroco contiene excelente imaginería, y en el camarín se encuentra la imagen de la Virgen de la Hermosa de la segunda mitad del siglo XVIII. La imagen de la Aparecida está confeccionada en madera tallada, estofada y policromada. Mide 1 metro y 35 centímetros, incluyendo la peana y la corona. 38 centímetros de ancha y 30 de profundidad. ese estilo gótico del siglo XIV, que dio lugar a la devoción. Por lo tanto, esta ermita es un puente entre lo medieval y lo barroco, entre el arte y la devoción popular. Representa a la Virgen sentada con una flor en su mano diestra y sobre su rodilla izquierda la figura del niño, de pie y con una paloma en la mano izquierda, mientras bendice con la derecha. Ambas figuras llevan coronas metálicas añadidas. La Virgen viste túnica azul decorada con flores doradas que deja ver unos zapatos puntiagudos y manto verde oscuro que cae desde los hombros. El niño viste una túnica marrón también decorada con pequeñas flores. Las festividades en honor de la Virgen de la Hermosa se celebran cada año, siendo el 8 de septiembre el día principal de la patrona. El pueblo se vuelca en novenas, misas, procesión y actos comunitarios que refuerzan la identidad local. Para quien visita Fuente de Cantos, la Ermita de la Hermosa es mucho más que una iglesia antigua. Es un símbolo vivo del patrimonio espiritual y artístico de la villa. Al entrar sentirás que pisas historia, que estás en un lugar donde generaciones han rezado en voz baja, han pedido auxilio, han dado gracias y que en su sencillez hay belleza profunda. Así que si pasan por Fuente de Cantos, no dejen de dar un paso por las calles de los Santos número 2. Deténganse ante las fachadas encaladas, crucen el umbral y contemplen la nave única, las capillas laterales y el camarín iluminado y sientan la presencia de lo sagrado. Hoy termino hablando de artesanía, no de gastronomía. Existe una artesanía campera muy interesante, donde se incluyen los elementos elaborados por pastores y artesanos, de utensilios pastoriles, entre los que se incluyen los siguientes elementos: cazuelas de madera, cucharas de madera, cucharas de asta, botas camperas, chozos. Luego hay otro tipo de artesanía, la pastelera. Es que no puedo. En este tipo de artesanía se incluyen los dulces elaborados tradicionalmente en la localidad. Entre estos dulces destacamos la elaboración de pernilas, bollitas de chicharrones y piononos. Ve y verás.
Pues muy bonita, Juanjo, esta ermita de Nuestra Señora de la Hermosa. No la conocía yo, pero tiene muy buena pinta.
Sí, es muy bonita esta ermita y es muy bonito Fuente de Cantos.
Sí.
Hay que ir a Fuente de Cantos.
Sí, yo creo que una recomendación también para nuestros oyentes para los próximos días, que ya vienen ahora festivos y demás.
Tenemos tiempo, sí,
¿tenemos
para
tiempo?
Salir.
Sí. Bueno, pues de Fuente de Cantos vamos ahora a despedir este programa. Pero nosotros no tenemos la última palabra.
No, siempre la tiene, aunque él dice que es la penúltima, Rafa Angulo.
Cuenta Antoine de Saint-Exupéry en su libro Tierra de Hombre que el piloto Enrique Jumet trabajaba en el servicio aéreo postal que unía Mendoza con Santiago de Chile. En junio de 1930, después de más de 400 vuelos sobre la cordillera andina, fue sorprendido por una tormenta de nieve que le obligó a realizar un aterrizaje forzoso cerca de las congeladas aguas de la Laguna del Diamante, a unos 6.000 metros de altura. Caminó y caminó durante una semana, extenuado y sin alimentos ni ropa de abrigo, subiendo y bajando por aquellos montes de hielo, hasta que, casi más muerto que vivo, lo encontró un niño de 14 años que cuidaba un rebaño y lo puso a salvo. Al recordar tiempo después esa experiencia, reconocía que entre la nieve se pierde todo instinto de conservación. Después de 2, de 3 días de marcha, lo único que deseaba era dormir o morir. Pero me decía, mi mujer, Noelia, cree que estoy vivo, que camino. Mis amigos piensan igualmente que sigo andando, que sigo caminando. Todos ellos confían en mí. Seré un canalla si no lo hago. Y añadía, lo que yo hice, estoy seguro, ninguna bestia sería capaz de hacerlo. Amar, como Noelia, es saber que alguien te espera. Lo bonito, a veces, más que llegar, es saber que alguien te está esperando. Y quien te espera, si ve que tardas, sale a buscarte, como el Padre Misericordioso de la parábola del Hijo Pródigo. Ya decía Víctor Frank que cuando tienes un porqué para vivir, encontrarás casi siempre el cómo, soportarás casi cualquier cómo. El porqué, el saber que alguien te espera, es algo que motiva, que impulsa a actuar, a luchar por superar cualquier obstáculo, a dar sentido al sufrimiento, a tener un propósito en la vida, a seguir adelante en las circunstancias más difíciles. Porque sabe, mi cuate, que alguien te está esperando. Fíjense hasta dónde puede llegar el hombre cuando tiene un porqué, cuando sabe que alguien le espera.
Te esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor, a que en mis brazos encuentres calor.